En tiempos de ansiedad e inmediatez, cuando parece que todo tiene que ser breve y rápido, Miguel Pastorino dice: Atrévete a pensar. La columna de filosofía de Punto de Encuentro.
Y cuando no lo dice Miguel Pastorino, lo dice Karina Silva. Siempre decimos si es discípula, ¿no? Discípula. Gusta esto en filosofía, hablar de discípulos, ¿no?
Bueno, sí, es como una tradición longeva,
exacto,
¿no?
Ya
los discípulos eran los que de alguna manera también ayudaban a pensar a los maestros.
Exacto.
Así que, sí.
En ida y vuelta.
Exactamente, siempre es un ida y vuelta.
Bien. Bueno, ida y vuelta en un tema que además justo venimos de una entrevista, mirá vos.
De hecho, estaban hablando,
y de hecho,
claro,
se habían quedado colgados en el corredor del estudio, el director de AGESIC.
Edgar Paua, sí.
Y Karina, justamente, porque bueno, uno viene con todo el entusiasmo de los desafíos, comprometido con el tema, y Karina lo que viene a traer son otras miradas. En concreto va a utilizar hoy una de las publicaciones de este escritor israelí, Harari. Uh-huh. Seguramente muchos han leído El Homo Sapiens, El Homo Deus, ¿no? De Animales a Dioses. Una trilogía de literatura sumamente interesante, que supo ser este bestseller de este siglo. Pero que, bueno, en concreto ahora trae Nexus, ¿no? Que es un libro donde nos plantea, ya no sé si con tanto entusiasmo, los desafíos que supone la inteligencia artificial.
Sí, bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación, por la participación. Como bien decías, Victoria, Harari es un autor que ya es casi un clásico, sí, en la lectura, ¿no? Nexus es el último de los libros que salió ahora en septiembre, o sea, es bien reciente, así que si aquellos todavía están haciendo listas de
regalos de Navidad,
capaz que pueden tenerlo dentro de los probables.
Para leer en verano.
Es una lectura, Harari no es un filósofo. Ah, Harari, su formación es historiador.
Es profesor de historia, ¿no?
Sí, sí. Tiene sensibilidad. Nosotros hablamos de cierta sensibilidad, ¿no? Sin duda que Harari es historiador, pero tiene una sensibilidad filosófica que le permite plantear las problemáticas que plantea de una manera muy particular.
Está buena esa manera de verlo.
Sí, porque es provocador, ante todo.
Sí, y muy provocador.
Absolutamente. Y esa es otra de las cosas por las cuales también recomiendo la lectura de Harari, no porque esté de acuerdo con lo que dice Harari, sino por lo que Harari evoca. Es un texto que es de divulgación, no es un texto académico, y eso también está bueno decirlo, es decir, lo puede leer cualquiera que tenga interés, ¿tá? Porque
sí,
se va a
nutrir. Sí, accesible todo
y además,
lo que escribe Harari.
Lo del verano no lo dije en vano, porque es una lectura que se hace cómoda.
Sí, exacto.
A veces leer temas profundos es una tarea intelectual. Harari lo es rápido.
Sí, y más un texto que con la extensión que tiene.
Además.
Sí, es un texto cuyos datos, o sea, los datos que presenta, son datos históricos, son fehacientes. Es decir, incluso para aquellos más con mayor curiosidad, puede decir, uy, mira qué interesante esto, me interesaría profundizar. Sí.
Mira el subtítulo, además, ¿no? De Nexus. Es una breve historia de las redes de información desde la edad de piedra. Hasta la IA, o sea, del jeroglífico al chat GPT.
Muy bien. Algo
así. Sí, y eso también está bueno señalarlo, y es que aquellos que ya han leído, sí, de Animales a Dioses, sí, se van a, y quieran leer Nexus, quizás se encuentren con cosas ya repetidas, ¿no? Porque de alguna manera Harari utiliza esto de cuál ha sido el recorrido de la humanidad para llegar hasta donde llegamos. La perspectiva interesantísima que yo me parece que presenta Harari en este texto es justamente qué es lo que hemos construido con el devenir de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, dice Harari, es una tecnología, ¿sí? Y las tecnologías no son novedosas. Las tecnologías han estado siempre en la historia de la humanidad y se han ido perfeccionando, han ido evolucionando. Conforme ha avanzado el conocimiento, hemos tenido cada vez tecnologías más específicas y más variadas. Uh-huh. ¿Dónde está la novedad? Que hasta ahora todas las tecnologías requerían del hombre. Y ahora, por primera vez, estamos desarrollando una tecnología
que aprende sola.
Exacto. Y donde el hombre parece que
bye bye.
Auf Wiedersehen, como dicen los alemanes, ¿no? O sea, no parece entrar dentro de la lógica. Le estamos otorgando a una creación nuestra la posibilidad de que se posicione en nuestro propio lugar. Ustedes saben que para mí Aristóteles y los antiguos son autores obligados. Aristóteles es el primero en definir al hombre como un animal racional. Entiende que el hombre es un animal junto con el resto de los animales de la naturaleza, pero hay algo que lo distingue y es su capacidad de razonar, es su pensamiento. Y su pensamiento aplicado a la práctica, es decir, la posibilidad de hacer cosas que no sean resultado de un movimiento de reflejo.
Sí, espontáneo.
Exactamente, un movimiento espontáneo. ¿Qué estamos haciendo con la inteligencia artificial? Si es la racionalidad lo que nos distingue, estamos creando una máquina a la cual le estamos regalando eso que nos distingue y que nos hace únicos dentro de nuestra realidad. Y es interesante, por lo menos, para pensarlo. Como yo les decía, no es que yo esté 100% de acuerdo con lo que dice Harari. En alguna otra oportunidad también les traía la perspectiva de Yücel Han en Infocracia, sí, ¿no? Que tenía una visión súper negativa. Bueno, para mí estos autores cumplen con la función de fomentar el pensamiento, ¿no? Y ponerlos como condición de posibilidad.
Sí, pero lo de Yücel Han iba más por el lado, si recuerdo bien, de cómo utiliza la herramienta de la información, tecnología mediante, las personas.
Sí. ¿No? Harari dice que el título de ¿cómo es que se dice? De su libro, Nexus, es justamente vinculado a esto de la información, porque nosotros hemos construido redes de información y es gracias a las redes que se han construido justamente a lo largo de la historia lo que han permitido que la sociedad se desarrolle. La información, nosotros no utilizamos la información para generar vínculos, para generar realidades, ¿sí? Y la información siempre es una herramienta de poder. Yo siempre puedo hacer cosas con la información.
Sí, eso fue siempre así, convengamos.
Absolutamente. Bien. El tema es qué es lo que pasa con esa información en la actualidad. Y ahí es donde aparece...
¿Se democratizó?
No necesariamente.
Pero sería el objetivo, a priori, ¿no?
Bueno, sí y no. Hay una, y ahí les traigo otro texto que sí viene de corte más filosófico y sé que con Miguel lo han conversado, que es Erik Sadin, que también tiene una visión bastante crítica y bastante negativa de lo que es el desarrollo de la tecnología.
Sin embargo, él habla de humanidad aumentada, ¿eh?
Habla de humanidad aumentada, pero habla también de los riesgos asociados, ¿sí?, a el desarrollo de una tecnología donde la responsabilidad no esté presente. Aparecen conceptos que son clásicos dentro de la reflexión filosófica, responsabilidad, democracia, también libertad, verdad. ¿Por qué? La inteligencia artificial, en particular, nos atraviesa. Hoy estábamos en la conversación que decía que tenían anteriormente en la entrevista, señalaban que desde las autoridades del gobierno podíamos tener un registro de cuáles son los espacios a los que acceden, qué es lo que ven los jóvenes, qué es lo que vemos nosotros. Hay un conjunto de información que nosotros estamos dando simplemente por navegar. Bueno, todos tenemos conciencia de a dónde llega esa información.
De por dónde navegamos también, ¿no?
Sí.
Vamos dejando pedacitos de nosotros en cada movimiento que hacemos en el ciberespacio. Sí. Está clarísimo.
La semana pasada en Facultad de Humanidades se llevó a cabo el Congreso Internacional de Filosofía, donde tuve oportunidad de escuchar muchos colegas discutiendo sobre temáticas afines a esta. Y me llamó la atención una colaboración de un colega chileno que hablaba de neuroderechos.
Wow. Ah, mira.
Sí, y el PA es muy elocuente porque me dio un poco como de miedo, en realidad. Chile es pionero, a partir de esa intervención, bueno, defecto de profesión, me puse a investigar al respecto. Chile es pionero en la elaboración de neuroderechos. ¿Qué son los neuroderechos?
Sí.
Tiene que ver con la legislación al respecto de la información que deviene de nuestras redes neuronales. La pregunta que tendríamos que hacernos es ¿por qué tiene que haber un derecho al respecto de las redes neuronales y los estímulos neuronales y cuál es nuestra respuesta neuronal? Bueno, porque efectivamente hay tecnologías que utilizan, que se hacen de esa información. Quizá alguno de ustedes ha escuchado el concepto de neurogaming y ahí se los dejo pendiente, se los dejo picando.
El neurogaming me remite a algo tan viejo como... los juegos de la mente, esa cosa de manipulación perversa entre personas cuando tienen relaciones tóxicas, por ejemplo.
Bueno, pero es peor. porque cuando hablamos de neurogaming, a mí lo primero que me viene a la cabeza es uno de los episodios de Black Mirror, ¿sí? Donde los individuos a través de un dispositivo electrónico se meten adentro de una realidad de la cual
no son parte. Está buenísimo, lo vi.
Está genial. Sí. Y algo que uno lo puede pensar como súper distópico, parece que es mucho más real. Y es por eso justamente que surgen los neuroderechos. El neurogaming surge en realidad...
Pero algo que no entiendo.
Dale.
Porque todo lo que tiene que ver con las interconexiones neuronales...
Sí.
Si tú las dejas adentro de tu pensamiento,
sí,
nadie accede.
Sin duda.
El tema es que cuando pasan a la acción, es decir, cuando tú bajas línea, acción mediante, uh-huh, de todas tus conexiones neuronales, ya deja de pertenecer a tu neuroderecho, pasa a ser otra cosa.
Bueno, ahí es donde está lo problemático. El neurogaming básicamente es introducir un chip en las redes neuronales que genere estímulos determinados, como para que en vez de estar frente a una tele o una consola, con el neurogaming es tu cerebro recibe los estímulos suficientes como para que sea tu propio cerebro el que genera todas las imágenes y todo el contenido de un jueguito. Insisto, es lo más parecido a Black Mirror que uno puede pensar. Es algo que no es novedoso. Por lo menos está desarrollando desde el 2018, pero hoy en día ya hay empresas que se están encargando de desarrollar este tipo de dispositivos. Y el tema es, cuando uno se dispone o utiliza ese tipo de dispositivos, porque lo entiende que es divertido, porque es exótico o por lo que fuera, está generando información. El tema que el dispositivo en particular lo puede utilizar para generar, no sé, un ámbito más real. Porque una de las cosas interesantes que señalaban es que estos dispositivos leen la información que el cerebro está enviando para generar un espacio más real. Entonces, si estás deprimido, te voy a poner un espacio que sea acorde a esa sensación, a ese estado de ánimo, para que lo tengas más real. Es un viaje, si me permiten la expresión, sinceramente. El tema está, bueno, toda esa información que el cerebro, que el dispositivo está tomando de cómo funciona tu cerebro, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que se está haciendo con eso? ¿A dónde va? Porque la consecuencia es, bueno, está bien, yo juego, pero a partir del juego tú te llevas esa información. ¿Qué vas a hacer vos con esa información que a mí me pertenece? Pensemos que la reflexión y sobre todo las leyes, y también las leyes, no sobre todo, también las leyes siempre vienen detrás. Es decir, primero acontece el delito y después surge la necesidad de dar un parámetro, ¿sí?, de condena, si se quiere. El neuroderecho es una consecuencia de eso. Es decir, ya hay un vacío legal, es decir, al respecto de qué es lo que se puede hacer con esa información que se obtiene de las tecnologías, ¿tá? Porque de lo contrario, la persona, todos nosotros, podemos ser mucho más susceptibles a manipulación, a, no sé, manipulación quizá incluso es lo más sencillo o lo menos problemático. Lo que se coarta en última instancia, y esto es una valoración absolutamente personal, es la libertad de los individuos. Y es ahí por qué volvemos de nuevo al problema democrático.
Claro.
Creo que somos miopes al respecto de las tecnologías, y capaz que ahí, si bien no soy tan crítica o tan fatalista, ¿sí?, como pueden ser cualquiera de estos dos autores, tanto sea Sadin o Harari, creo que tenemos una visión bastante miope de lo que es la realidad actual.
¿Miope vinculada por falta de conocimiento de su alcance real o porque alguien nos hizo creer que no hay nada para hacer y ahora no puedes con tu enemigo y únete?
Lo que pasa, no, yo creo que es una cuestión, todavía tenemos una visión muy optimista, no muy naif, si se quiere, de las inteligencias naive artificiales. Es decir, vemos el lado positivo y cuando en realidad nos ponemos a pensar de cuáles podrían ser las consecuencias, decimos, bueno, ta, eso no importa.
No importa o habrá, como también, aunque sigue siendo un debate eterno, pero no está descartado, sino que incluido el concepto de la ética en la ciencia, por ejemplo. La ciencia también ha evolucionado a puntos tales,
sí,
que puede hacer cosas terribles. Y sin embargo,
sí,
hay como una cierta autorregulación en el mundo, un acuerdo de no excluir a la ética,
sí,
del concepto del avance y del progreso. Bueno, ¿por qué no puede formar parte también de lo que es la inteligencia artificial?
Interesantísimo lo que decís, Victoria. Y
me salió.
al respecto.
Hoy estoy con todos los furcios ahí. ¿Tú escuchaste bien? Dije inteligencia artificial.
Sí.
¿Sonó a eso?
Creo que sí.
Entonces no sé si lo pensé o lo dije mal, pero está.
Al respecto, dos cosas importantes. El otro día, en esto del congreso de filosofía que les comentaba recién, medio como nos reíamos entre nosotros y decíamos, bueno, o la humanidad no ha resuelto lo suficientemente bien las cosas, o los filósofos siempre le damos vuelta a los mismos problemas, ¿no?
Sí.
Porque en realidad esta discusión que estamos teniendo, ahora estamos hablando de la inteligencia artificial, pero en la década de mediados de siglo, con filósofas en particular como Hannah Arendt, que es una referencia
también,
ineludible,
sí.
Reflexionaba justamente sobre la responsabilidad que tenemos todos al respecto del desarrollo del conocimiento científico y de la ciencia, pero sobre todo de la responsabilidad que tiene que tener el propio científico. Incluso antes, hay un filósofo de la tecnología español que es un referente, que es Ortega y Gasset. En 1939, en un texto que se llama Meditaciones de la Técnica, señala: para ser ingeniero no basta con ser ingeniero. ¿Haciendo alusión a qué? Haciendo alusión a que el ingeniero, cuando desarrolla una tecnología o un instrumento o lo que fuera, tiene que tener en cuenta una dimensión ética, tiene que tener una perspectiva ética reflexiva al respecto, no solamente de su acción, sino de las potencialidades y del alcance de la tecnología que está creando. Y ahí hay una perspectiva que lo señala Sadin en este texto, que dice: lamentablemente en el mundo, ¿sí?, eso ha ido en este momento está como reviéndose, pero desfavorablemente. Porque lo lógico sería que los científicos, los ingenieros, en favor de esta idea de Gasset, de que para ser ingenieros no basta con ser ingeniero, tengan una fuerte formación humanista, ¿no? Porque humanista, no porque sea filósofa y tenga que sacar la bandera,
claro,
de la filosofía,
sí.
Sino porque la filosofía favorece el pluralismo, o sea, favorece el pensamiento crítico, el pensamiento divergente. Cuando nosotros enseñamos autores que nos enseñan o nos ayudan a pensar. Es como yo a mis estudiantes en facultad, yo siempre les digo, yo les traigo textos para que ustedes los critiquen. O sea, no, yo les traigo un texto no para que me digan, esto es así, como dice Sadin.
¿Te das cuenta qué revolucionario es plantear en el mundo de hoy, donde los algoritmos
Todos
te aplauden, o sin quererlo a veces terminas en esa bolsa de aplaudidores? Porque es muy fácil bloquear a los que no, ¿entendés?
Claro.
Entonces, qué revolucionario resulta. No, vengo a que me cuestionen, a que me pregunten, a que me desafíen, a que me contradigan, ¿no?
Sí. Sobre todo cuando también pasa mucho esto de que somos como perritos afirmativos, ¿no? Esto de todo el tiempo estamos haciendo que sí y todo el tiempo estamos recibiendo un sí. Si pensamos en particular en las redes sociales, están diseñadas, eso ya lo conversamos, conforme a determinados sesgos,
sí, claro,
¿no? Que es sesgo de confirmación, que la red social, como quiere que yo me quede en la red social, me va a mostrar cosas que yo quiero ver,
claro,
y por lo tanto me va a estar diciendo que sí a las cosas que yo ya sé, ¿sí? Y eso, de alguna manera, se está viendo en el aula también, está haciendo de que cada vez seamos, nos cueste más, ¿no?, ser críticos. Nos cueste más entender en qué consiste la crítica.
O darnos crédito en nuestras dudas, ¿no?
Absolutamente. Que yo siempre a los estudiantes le digo, muchachos, acostúmbrense, anímense a criticarme. La crítica no es mala. La crítica, ¿no?, es el motor de cambio. Si yo te critico, te doy la posibilidad de que tú veas algo que por ahí no está bien y por eso te permite avanzar. No hay críticas en ese sentido destructivas, sino constructivas.
Sí, bueno, obviamente, ¿no?
Pero la dificultad, entonces, o la que se insiste en estas perspectivas es en la imposibilidad de pensar las potencialidades negativas o no tomar la suficiente conciencia de las potencialidades negativas que tiene el desarrollo de la inteligencia artificial. Es momento de poner un parate, pensar, no se trata de negar la inteligencia artificial, no se trata de poner un demonio donde no lo hay, no se trata de decir, uy, estamos a un paso de el apocalipsis.
No, claro, pero sí de enseñarnos a usarla con todo el espíritu crítico del caso, ¿no? Para sacarle el máximo jugo, para que esté a tu favor y no vos termines presa de ella.
Sí, en efecto. Hay una, en el capítulo, volviendo a Harari, y como también para hacer una reflexión en base a lo que señalaban en la entrevista anterior. En el capítulo 9 de este libro habla al respecto de si es posible aún conciliar la democracia con la inteligencia artificial, entendiendo de que, bueno, las inteligencias artificiales, por mismo toda esta discusión que estábamos teniendo recién, de alguna manera está limitando el diálogo entre los individuos, está limitando la capacidad crítica, la capacidad reflexiva. Y ahí lo que señala Harari es que habría, así como pensamos la bioética como un marco deontológico, ¿no?, dentro, sí, del cual la ciencia debe regularse, bueno, la inteligencia artificial también tendría que tener un marco de regulación, por lo menos a nivel social. Si nosotros pensamos en democracia, ya sea local o internacional, tienen que haber determinadas normas, parámetros que se deberían cumplir.
En eso están los gobiernos, creo, ¿no? Tratando de legislar y diseñar esas normas.
Exacto, sí. Donde se favorezca el intercambio entre los individuos, donde haya un conocimiento por parte de los usuarios al respecto de a dónde va esa información, qué se hace con esa información, y donde sobre todo, además, haya transparencia. ¿Por qué transparencia? Porque dice, bueno, nosotros estamos súper controlados. Como decíamos hace un momento, sí, el gobierno puede saber en qué páginas nos metemos, qué, sí, vemos, sí, cuánto tiempo. Bueno, genial. Nosotros tenemos el mismo control al respecto de los legisladores. Nosotros tenemos el mismo control al respecto de la información que hay a nivel legislativo. Bueno, Harari entiende de que la reciprocidad es uno de los factores que podrían favorecer. Entre otras cosas, para que el ciudadano sea capaz de reclamar responsabilidades.
Exacto.
Si yo no sé qué haces, yo no te puedo reclamar absolutamente nada. Ahora, en cambio, si yo tengo ese conocimiento, sí lo puedo hacer. Y ahí es un punto de
encuentro. Estaría bueno, perdón, ¿no?, pero estaría bueno tenerlo como uno tiene a veces, bueno, con el control parental del celular, y entonces, bueno, uno también lo tiene uno mismo, ¿no?, que ve qué aplicaciones, etcétera, dónde usó el celular. Estaría bueno tener lo mismo para legisladores, ¿no? ¿Cuánto tiempo están en X? ¿Cuánto tiempo
muy
está en YouTube?
Interesante todos esos planteos que... Porque viene Karina y te deja 40 cosas picando. Claro. ¿No? Pero de eso se trata.
De eso se
trata.
Así
que muchísimas gracias
por
esta columna en el día de hoy.
Muchísimas gracias a ustedes y felices fiestas. Si
nos atrevimos a pensar con ella.
Nos deja pensando.
No sé.
Y deja
ese es el problema. Cuando te atreves a pensar, no paras más.